El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, Skilling. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y crypto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Mi pana, ¿cómo andas, Eduardo?
Don Alberto, pana, aquí estoy sufriendo. La gente que evidentemente esto lo publicamos después de que lo grabamos, pero hoy que lo grabamos es miércoles 9 de marzo y justamente martes 9 de marzo. Y justamente está por terminar el partido de la Juventus y el Porto. Quien no lo sabe, yo soy fanático de la Juventus desde chiquitito, como dicen en España. Y esa gente sí me hace parir, pana. Esa gente sí me hace sufrir. De la manera como están jugando últimamente, no me gusta para nada. Pero bueno. Y mientras hablo contigo, veo cómo cierra el partido. Pero no te preocupes, que tienes mi atención.
Bueno, pero puedes, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Puedes narrar el cierre ahí cuando ya esté cerrando la vaina.
No, bueno, si hay una mentada de madre o una efusividad de mi parte, ya saben que no es por algo que haya dicho Alberto, sino porque algo que ocurrió en el partido. Sí, wow.
Bueno, como buen italiano, apasionado al fútbol, ¿no?
Sí, pero tú sabes que, de hecho, a mi familia en Italia no le importa mucho el fútbol.
¿De pana?
Son gente rara en ese sentido. Son de uno de mis primos hace esquí y no es muy del fútbol. Mi papá lo mira, pero no es fanático de ningún equipo así. O sea, le gusta más el deporte. Y yo creo que eso lo entiendo. O sea, como que en el tiempo uno se va haciendo menos fanático del equipo en sí y más del deporte. Entonces yo mismo me he vuelto más crítico de mi propio equipo. En cambio, cuando chamo, es como que te criticaban a tu equipo y tú te peleabas, pues.
De bola.
En cambio, ahora mismo es como que nada, si no se merecen pasar, pues no se merecen pasar. Y bueno, yo siempre he tenido también ganas de hacer un podcast de fútbol, pero ahí soy un poquito más indígena que en el trading. Entonces realmente no creo que haría justicia.
Está buena la cosa. Mira, ¿de qué vamos a hablar hoy, brother?
Sí, basta de fútbol porque la gente no
Aparte
escucha eso.
de la
Vino.
Juventus y de la Juve y de su performance, que ya hiciste una narración al respecto.
Sí, no, bueno, hoy nos metemos, como te estaba diciendo, en un calabozo. Para mí, donde se diferencian los grandes de los adultos de los niños.
Sí.
El mundo de las opciones. Y el mundo, no tanto así de todos los derivados, pero en concreto de las opciones, porque vale la pena dedicarle un capítulo a esto. Le confieso a todo el mundo, no soy un experto en opciones. De hecho, quienes me conocen saben que no las opero. Digamos, no le dedico mucho a operar. Me he estado entrenando en eso, he puesto unas cuantas posiciones, pero con mucho cuidado y mucha aversión, porque me parece que es algo súper, súper interesante, complejo, pero a la vez poderoso. Y como toda cosa poderosa, si no te la tomas muy en serio, te puede salir el tiro por la culata, te puedes dar un tiro en el pie. Entonces, creo que y sobre todo últimamente ha habido tanta narrativa en torno a las opciones, por bueno, el episodio que ocurrió cuando GameStop
Total.
y pues bueno, lo bien que le hicieron unos y lo mal que le hicieron otros, han sido instrumentos que también han estado muy en boga porque bueno, los brokers como Robinhood las ofrecen independientemente de si sepas o no de qué se tratan, pues cualquiera que abre una cuenta en Robinhood puede tradear opciones y la cosa se volvió una locura. Ha habido gente que ha perdido su vida por las pérdidas que han incurrido por no saber en qué se están metiendo y hay otros que, bueno, que también han tenido ganancias que han sido, digamos, espectaculares, que les ha cambiado la vida así de menos a más en una cosa increíble. Pero lo cierto es que no es un instrumento común en el mundo retail. Sin embargo, como todas las cosas que hemos comentado en los episodios anteriores, las opciones tienen dos caras, porque tú puedes utilizar muchos de los elementos
Sí.
del mercado de opciones como insumo para tu estrategia o para el monitoreo que se hace de los mercados en general. Sin embargo, como decía al inicio, yo creo que quienes tradean opciones en serio son gente realmente pro. Son gente, nuevamente, se diferencian los adultos de los niños. O sea, es una cuestión que merece sumo respeto y por ende, bueno, creo que este capítulo, para darle un poquito de luz, sobre todo, bueno, a la mayoría de nuestros oyentes, si no conocen las opciones, creo que les va a ayudar mucho a entender lo básico y a despertar esa curiosidad a ver cómo le llegan, ¿no?
Sí, exceptuando las opciones binarias.
Sí, muy, muy, muy buen punto. Muy buen punto, porque tal cual. O sea, ese apellido no entra por
Exacto, no
ningún.
vamos a hablar de eso
Eso
ahorita.
es.
Bueno, pudiéramos hablar.
No, no, es que. Sí, yo creo que da para mencionarlo. De entrada, lo que podemos decir es tal cual lo que tú has dicho. No, o sea, de que no, las opciones binarias no tienen nada que ver con lo que acá nos estamos refiriendo. Por ende, stay away, o sea, mantenerse alejados de esa farsa. Pero ya le podemos de repente dedicar unos minutitos sobre el por qué, ¿no?
Totalmente.
Aunque hay muchas personas que han hablado de eso y pueden encontrar muy buenos videos. Nuestro buen amigo Sebastián Toro hizo un muy buen video explicando el por qué eso es una estafa y
Claro.
dónde está la caída.
Sí.
Quienes quieren buscar su canal lo pueden conseguir. Así que bueno, bien podemos dedicarle algo, pero no es el propósito de este episodio.
Bueno, perfecto. ¿Quién quiere empezar el intro o me lo dejas a mí?
No, adelante, adelante. La vez pasada yo me tiré un monólogo como de 60
Dale,
minutos,
bro.
así
Está
que.
bien. Sí, total. Yo igual las opciones son, digo, totalmente. Creo que es uno de los instrumentos financieros más complejos y, digamos, también más útiles, ¿no? Porque existen, mucha gente no entiende la naturaleza real de las opciones y hemos hablado en varios episodios acerca de la importancia de los instrumentos para la gestión de riesgo. Y las opciones son uno de ellos, o quizás uno de los más importantes, que usan los gestores profesionales, los traders profesionales, incluso los productores de commodities, los productores de cualquier, bueno, las opciones son, y primero que hay que decir que es un instrumento derivado. O sea, cuando uno habla que es un instrumento derivado, es que tiene dentro de sí o actúa sobre otro instrumento que se conoce como un subyacente, que en la mayoría de los casos estamos hablando de acciones o índices o monedas, pudieran ser, o pudiera ser, bueno, la verdad es que muchas cosas, pero en líneas generales, la mayoría de las veces uno entiende las opciones como un derivado de, y que tienen, que usan como subyacente, bueno, precio de acciones, ¿no? O las acciones como instrumento financiero. Y
So, incluso índices
sí,
también.
índices, exacto. Y la verdad es que por ser derivado y su constitución ofrecen ventajas y tienen unas particularidades muy importantes. Quizás para hablar de la constitución básica de lo que es un instrumento o una opción, bueno, pudiéramos decir que es el derecho para comprar o vender algo. Se conocen en el caso el derecho para comprar, se le llama call, como llamada en inglés. La verdad es que no existe el término en español, yo no lo he visto. Digamos, todo el mundo habla desde una opción call por todos lados. Y el derecho a comprar un activo o una acción, es la acción el ejemplo, a un precio determinado en un lapso de tiempo también determinado. Entonces, las opciones son un derecho, mas no una obligación. Y para comprar o vender algo, en el caso de la venta, si tú quieres vender algo a un precio determinado, se llaman puts, opciones puts. Y el precio en el que se establece ese derecho se le conoce como strike price o precio strike. Comúnmente también, no hay yo no sé si hay una definición en español para eso, pero todo el mundo habla de strike.
No, no, tal cual. No lo he escuchado, no lo he visto tampoco. Se maneja el anglicismo y ya.
Exactamente. Put, call, strike, y tienen una fecha de vencimiento. Esa fecha de vencimiento es variable, puede ser corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Y para poder tener ese derecho, para comprar ese instrumento que te da para algo que se llama prima, que es el costo de tener ese instrumento. Entonces, esa prima va a variar, obviamente, dependiendo de qué tan interesante es el strike price con respecto al precio actual del activo y, por supuesto, qué tan largo es el tiempo que te ofrece para ejercer ese derecho. Entonces, por supuesto, si tú, vamos a poner un ejemplo básico para la gente que no entiende de opciones. Quiero comprar, yo creo que Apple va a seguir subiendo, o qué sé yo, ahora que ha corregido el mercado de tecnología en estos días. Quizás puede ser una oportunidad para mi visión es que yo voy a seguir mi visión. Digo, estoy poniendo el ejemplo de que Apple pueda seguir subiendo y en vez de comprar la acción, por ejemplo, yo pudiera comprar una opción sobre Apple. Y esto desde el punto de vista especulativo, porque dije que son instrumentos de gestión de riesgo, pero también se usan como instrumentos para obtener rentabilidades de tipo especulativo. Entonces, cuando digo especulativas, la gente que no nos malentienda, porque en Venezuela eso tiene una palabra malentendida, pero bueno, digamos que asumes una postura de riesgo direccional, pues, una pues, de que el activo va a ir en una dirección. Entonces compras Apple compras call, el derecho a comprar Apple a un precio específico, ese strike price, no sé cómo cerró Apple hoy, tienes en tu cartera.
No.
O el Standard & Poor's, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, dice, cerró hoy en 875. Vamos a suponer que yo decido, en vez de comprar una opción call sobre el Standard & Poor's, porque creo que va a seguir, y voy a pagar un strike price. Ahí es donde yo juego de mi visión y de los costos. Si decido pagar por ese hecho un precio que está ajustado al precio actual, bueno, va a tener un costo le va, si el precio está incluso debajo del nivel actual, que puede ser, tener incorporado la diferencia de precio con el. Y si estoy comprando ese derecho, está por arriba del nivel de cierre de hoy, por ejemplo, o el nivel actual, es probable que mi. No es probable, va a ser menor o va a tener descontado eso. Entonces, yo tengo una visión de que el Standard & Poor's va a pasar los 3.900 y decido que en 3 meses. Y decido que compro unos calls sobre el Standard & Poor's en 3.900, ese sería mi strike price. Vencimiento de 3 meses, que si estamos en marzo, abril, mayo, junio, que vencen en junio, y pago por eso la prima. Por supuesto, inmediatamente compro ese instrumento, esa prima empieza a cotizar también, se va a mover en función del activo subyacente y también en función de cómo se mueve ese mercado de opciones, que también es una dinámica. Entonces,
Exactamente.
cuando al final de los 3 meses antes, digamos que el precio todo salió bien y el estado fue a los 3.950 a máximos históricos. Yo con esa opción tengo el derecho a comprar el Standard & Poor's no en 3.950, sino mi strike en 3.900, con lo cual yo puedo ejercer mi opción y tener una ventaja importante. Esa es una de las cosas en las que yo pudiera ganar ese call que hice. La otra es tan sencilla como, por ejemplo, la que yo pagué, que hice también en el mercado, se va a ir apreciando en la medida en que el subyacente se mueve a favor. Y yo puedo liquidar mi opción o vendérsela a un tercero antes del tiempo de vencimiento. Por ejemplo, si yo pagué 100, probablemente en ese movimiento pudo haberse movido 250, no lo sé, depende de la naturaleza de la opción y para eso hay todas unas medidas y hay más complejas, lo llamado o las griegas, que hablan de esa dinámica. Vendí mi prima y bueno, hice una ganancia vendiendo la prima y la opción y listo. No, no toqué la acción, sino que simplemente hice una negociación en un instrumento derivado. Lo mismo se lo haría de los operadores también, que operan especialmente el índice Standard & Poor's, utilizan la contraria, que son puts, para no para cubrir sus riesgos de que tú mencionaste en otro capítulo, del riesgo sistémico. Que eventualmente los mercados pueden tener caídas. Razones que sean, y los gestores, en vez de salir a vender sus posiciones, sus carteras, porque tienen razones para tenerlas, cubrir ese riesgo comprando puts, opciones, son derechos para vender la acción a un precio específico, entonces pueden anclarse a un precio, por decirte, puts con un strike price en 3.840, se desploma a 3. Voy a poder vender, ejercer mi opción y mi precio garantizado son 3.300, obviamente en el plazo de vencimiento de la opción. Si la opción llega al vencimiento y no se dio el movimiento que yo esperaba, yo lo que termino perdiendo es la prima y generalmente cuando las opciones no están pagadas, el término es out of money, del dinero, no sé, en español. O si hay otra manera, pero in the money, si está en línea o o bueno, con la ganancia que realmente pudiéramos tener. Pero bueno, esto es como una cosa básica. Lo que decía es, la teoría de la liquidez del mercado de opciones de instrumentos de cobertura. Aunque todos estos eventos de GameStop y lo que vimos en las últimas semanas ha llevado una dinámica increíble que no había visto yo en muchos años, yo creo que nunca la había visto realmente. El volumen de opciones que se están transando a nivel global, especialmente en Estados Unidos, está en máximos históricos. Especialmente buena parte derivado de la reducción de los traders, de los brokers online y como Robinhood, que hace que la mayoría de estos traders utilicen las opciones para especular, que te permiten apalancar, llevar el movimiento de una acción o el subyacente, 3X, 5X, 10X, dependiendo del tipo que tengas, y así como puede salir bien, pues obviamente como tú dijiste.
Claro, lo que pasa es que esa es la clave. O sea, si hay algo en lo que puedo complementar, justamente es eso, que las opciones se compran
Precisamente el costo de cada opción, que es esa prima que comentaba Alberto, es evidentemente una fracción de lo que cuesta la acción en general, porque obviamente cualquiera se preguntaría, bueno, pero ¿y por qué yo voy a comprar una opción, en el ejemplo de Apple o del S&P, si puedo comprar directamente
Correcto.
la acción? Y la respuesta es porque comprar la opción es más barato.
Exactamente.
O sea, tú puedes tener una opción que cuando el S&P te cuesta, o sea, comprarte una acción del S&P te cuesta 3.800. Y aquí es importante hacer la diferencia que las opciones, por ejemplo, en muchos de nosotros que hacemos trading con CFDs podemos acceder a ese apalancamiento para no tener que comprar enteramente una unidad del S&P
Exacto.
o de Apple, etcétera, porque el CFD nos permite eso, pero las opciones son incluso en muchos casos mucho más baratas. Entonces, la prima, tú estás comprando efectivamente un contrato, o sea, tú estás entrando en un contrato con el proveedor de la opción. Que te da ese derecho de comprar la opción al costo de la prima, que puede ser, vamos a suponer, no sé, $9. Entonces, tú con pagar $9, y otra cosa importante es que tú estás, tú, ese contrato te da el derecho de comprar 100
Correcto.
acciones. O sea, los contratos de opciones se
Así
expresan en
es.
unidades de
Me
100.
faltó presentar.
Entonces, tú estás comprando 100 acciones, tú vas a tener la oportunidad de comprar 100 acciones en el futuro a un precio pactado hoy, que ese es el strike price. Claro, tú pagaste por ese derecho una tontería. Y eso es lo que te da el apalancamiento.
Así
Porque
es.
tú vas a tener, en el caso que te sale bien la jugada, el precio del instrumento que compraste se fue por encima, muy por encima del precio que tú pactaste. Entonces, cuando tú realizas la ganancia y la comparas con respecto a lo que pagaste, ahí es donde ves la relación de apalancamiento que tienes. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente todos estos brokers retail, cuando le abrieron esa posibilidad a todo ese montón de personas que se animaron a hacer trading en los mercados, porque el dinero no había dónde ponerlo para que
Sí.
rindiera algo. Recordemos el entorno
Sí.
de tasas de interés en el que hemos estado, que la plata ya en los bancos no rinde nada, salió todo el
Sí.
mundo a invertir. Los mercados en máximos históricos, todo el mundo haciendo fiesta
Correcto.
con los mercados, y por eso las opciones en general tuvieron un incremento importante. Pero ojo, que los hedge funds y los traders profesionales siempre han usado opciones como una forma
Así
especulativa,
es.
porque evidentemente, o sea, tanto especulativa como de cobertura, precisamente por esa opción del apalancamiento, porque te permite elevar el capital que tú tienes a una potencia para tú tener lo que se llama un valor notional o un valor del libro mu mucho mayor de lo que efectivamente tienes. Entonces tú estás operando con un poder mucho mayor del que harías si compraras solamente la acción. Pero ¿qué quiere decir eso? Que eso qué quiere decir es que es mucho más riesgoso. Entonces, por un lado, se dice que las opciones son un instrumento que te permite controlar tu riesgo, pero por otro lado, ahí hay que agregarle un asterisco. Siempre y cuando sepas lo que
Exactamente.
estás haciendo. Si no sabes lo que estás haciendo, te estás metiendo otra vez en un campo minado al cual no necesariamente vas a tener cómo salir. Y aquí me permito para o sea, si no están confundidos lo
Ajá.
suficiente, aquí me permite hacer unas diferenciaciones que son bastante importantes. Primero que hay dos tipos de opciones, que se llaman las opciones europeas y
Correcto.
las opciones americanas. Las opciones americanas fueron esas que comentó Alberto. Tú puedes salirte de la opción cuando tú quieras. O sea, tú le estás comprando ese contrato a un market maker. El market maker te está ofreciendo la posibilidad de entrar en ese negocio y tú puedes liquidarlo cuando
Así
tú
es.
quieras. Y como dijo Alberto, la opción como instrumento como tal se cotiza y esa opción se cotiza y tú puedes decidir si estás in the money, o sea, si el precio en ese momento del activo
Sí.
subyacente está por encima del precio que tú pactaste, tú te
Correcto.
puedes salir del contrato. Mientras que las opciones europeas no. Las opciones europeas solamente se
Al
pueden ejercer al
vencimiento.
vencimiento.
Correcto.
Y entonces, y ahí tienes que saber qué tipo, evidentemente eso tiene algún tipo de diferencia entre uno y otro. Aunque por lo general, todas estas opciones que te vas a encontrar en los brokers son
Sí, la
opciones
mayoría.
americanas. Opciones europeas son una cuestión más profesional. Luego, otra de las cosas por las cuales la gente le cuesta mucho entender todo el tema de las opciones es por ese fenómeno de las griegas que comentabas, que son extremadamente
Correcto.
importantes. O sea, las opciones, evidentemente hay toda una matemática detrás de ellas que es lo que las hace complejas, pero que tiene un sentido brutal también para desde el punto de vista del análisis. Y por eso es que digo que quienes operan con opciones son gente que respeto mucho, porque si realmente entienden estas dinámicas con las letras griegas que se van a encontrar en las cadenas de opciones cuando los miran en internet, son cuestiones de matemática y probabilidad bastante,
Sí,
bastante
sí.
profundas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Para no complicar mucho la cosa, vamos a hablar de cuatro letras griegas que se van a encontrar muy frecuentemente. Delta, gamma, teta y vega. El delta de una opción básicamente es la probabilidad, y se expresa
Sí.
entre 0 y 1, o sea, es un porcentaje
Sí.
entre 0 y 100, o si lo miras en números absolutos de 0 y 1, es básicamente la probabilidad de que la opción que tú estás seleccionando termine en lo que se llama in the money. Y recordemos lo que significa esas tres, lo que es out of the money, at the money e in the money. Cuando una opción está out of the money, quiere decir que el precio del activo subyacente, en este caso vamos a seguir con el ejemplo de Apple que decía Alberto. Si la acción de Apple está, yo no sé cuánto está ahorita, no la he visto, de hecho yo no la opero casi nunca, miro el S&P y es casi lo mismo en cuanto a comportamiento, entonces oh, no importa. Vamos a
Sí.
suponer que está en $500. Si tú estás comprando una opción que está en este momento, el strike price es $400, tú estás en este momento in the money. ¿Por qué? Porque si tú realizases esa operación, tú tienes la oportunidad de vender una opción a 500 y comprarla a 400. O sea, o mejor dicho, compras gracias a la opción, compras a 400 y como el mercado está a 500, realizas una
Correcto.
ganancia de 100 por acción. Si tú estás comprando la opción y el precio de la acción de Apple está en 500 y la opción, el strike price también es 500, eso se llama at the money. Y también por eso es que quizá el inglés no lo traducen al
Y ahí el
español.
delta siempre es casi 50%,
Pero,
pues. Sí, que cuando
perdón.
estás a temoni, el delta está al 50%, pues.
Exactamente, y a eso vamos a ir ahora. Y cuando estás, out of the money, quiere decir que el precio hoy del subyacente está por debajo del strike price que estás pactando. Entonces, el delta, entendido como esa probabilidad de que hagas plata, de que la opción termine valiendo algo, cuando la acción está en el mismo nivel que el strike price de la opción, el delta es 50, porque puede irse para cualquier lado. Cuando estás en la mitad de la distribución de probabilidad, pues puede irse para
Correcto.
arriba, puede irse para abajo. Mientras que cuando estás muy lejos, bien sea por debajo o por encima, el delta tiende a ser muy, muy mínimo. Sobre todo cuando vamos a suponer, imagínate que tú estás haciendo una apuesta, en este caso estoy viendo el partido de la Juventus, e imagínate que tú dices, no, ese partido yo quiero apostar que eso va a terminar 7-0. Y la cosa está trancada, está en tiempo extra y no hay para dónde coger. El delta allí es bajísimo de que
Claro.
ese escenario se dé. Entonces, cuando tú miras un delta, inmediatamente tú estás viendo la cadena de opciones y tú miras en la columna que dice delta, ya tú puedes ver, ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es la probabilidad de que mi opción va a terminar
Correcto.
in the money? Ahora, ¿es eso exactamente 100% ¿cómo
Viable.
se dice? Accurate, acertado. No, estamos
Así
hablando de
es.
probabilidades, estamos hablando de que es una aproximación. Pero luego tienes, entonces, así como tienes el delta, volvemos, seguimos, el
Sí.
gamma. Gamma es la,
Intenta.
la, la, la tasa a la que la opción
Correcto.
cambia de precio cuando la acción que está representando esa opción, en este caso volvemos a la Apple, por el ejemplo, cambia o sube $1. Si la acción de Apple sube, ¿a qué tasa cambia el
Correcto.
valor de la opción? Eso es lo que se llama gamma. Entonces, para entender gamma, el ejemplo más fácil es cuando tienes los que estudiaron física y los que son ingenieros que me escuchan, la relación entre velocidad y aceleración. Si tú pasaste de 50 kilómetros por hora a 100 kilómetros por hora, tu velocidad absoluta aumentó 50 kilómetros por hora, pero tu aceleración es 100%. Entonces, el gamma es la
Correcto.
aceleración. Y es muy importante porque eso nuevamente te dice cuán sensible es el precio de esa opción en particular ante cambios del precio de la acción. Y obviamente todas las opciones tendrán distintos gamas, entonces tú tendrás que ver, analizar eso para antes de comprar la opción que te gusta. Y luego para mí quizá uno de los más importantes es, vamos a llamarlo el teta, para no
La
llamarlo
teta.
la teta y que nos vayan a pagar el
El
podcast y no nos
teta.
escuchen más nunca. Pero sí, la teta es importante, pero el teta también.
Vamos. Nos va a cerrar.
Y eso, el teta lo que nos va, sí,
Tipo
van
de
a salir
cosas.
corriendo todo. Teta mide cuánto la opción pierde valor con el
Correcto.
paso de los días. Entonces, a quien dice, bueno, yo tengo una visión cojonuda de que el S&P de aquí a 6 meses va a estar en 2000, vamos a suponer. Y tú crees que tú simplemente porque la opción es barata, porque la prima es baja, porque la distancia entre hoy y la fecha de expiración es larga, entonces tú puedes agarrar y comprarte ese contrato. Tienes que saber que cuando entra la amiga teta, te descuadra toda la operación. ¿Por qué? Porque cada día que pasa, tu
Correcto.
opción está perdiendo valor. Entonces, con las opciones, el detalle está en que no se trata solo de pegarle a dónde va el mercado, sino que
Y
tienes que pegarle a dónde va el mercado en un
así es, que es
tiempo
una de las cosas
específico.
más complejas de entender.
Tú
Así
estás
es.
tradeando tiempo. Y eso es brutal, porque entonces, claro, y ahí es donde la estafa de las opciones binarias entra en juego, porque los tipos te hacen más o menos lo mismo, pero en cuestiones de 5. ¿En dónde va a estar el eurodólar en los próximos
Exacto.
5 minutos? Y eso puede ser, o sea, tirar las cosas. O sea, chuparse el dedo y para dónde va el viento. O sea,
Ah,
realmente eso
es una
no tiene mucho sentido.
maquinita de casino, con esos, o sea, para mí realmente es, o sea, está súper arreglado, además, porque la casa, en el caso de opciones binarias, estoy hablando, se llevan,
Exacto,
obviamente, todo
exacto.
el dinero.
Y luego, la última, antes de complicarlo más a todos, y que espero, por favor, manténgase con nosotros, todavía queda episodio, no se vayan todavía. Si las tetas no lo despertaron, todavía seguimos. Tienes Vega, que Vega te mide cómo afecta la volatilidad esperada al precio de esa opción. Entonces, y aquí la volatilidad esperada es un tema también súper, súper interesante, porque ese precio, esa prima que tú estás pagando por las opciones, no solamente depende de cuán lejos estás
Correcto.
de la fecha de expiración, no solamente depende de oferta y demanda, sino depende en ese momento de la
Así
volatilidad
es.
que la gente está esperando
Así
que ese
es.
activo se va a mover. Entonces, lo dijimos hace un tiempo cuando en uno de los episodios, me recuerdo claro que lo mencioné, cuidado con ponerse a comprar opciones cuando tienes el VIX
Exactamente,
en
pagas unas
30 y
primas increíblemente altas.
porque te va a salir muy, muy costoso, es decir, vas a tener
Claro.
menos apalancamiento y vas a tener el mismo riesgo porque se
Correcto.
puede ir para donde salga. Entonces, esto no es para asustar a la gente de que, ah, bueno, entonces lo que quiero decir, las opciones son súper interesantes, y vale la pena estudiarlas, vale la pena meterse de lleno, porque quien las domina, o sea, una plata que no hace más nadie. De verdad, es algo muy bueno. Pero esas cosas no las vas a encontrar en el broker chucuto ese que te vende las opciones binarias, no existen. Las griegas no las vas a encontrar en muchos sitios. Y si las encuentras, te las van a explicar con la matemática o con una cosa bastante pirata. Entonces es mejor llevarlo, o sea, uno de los propósitos que yo quería transmitir, que al menos a mí me funcionó mucho para empezar a adentrarme a esto, es realmente entender las griegas. ¿Y por qué esto es importante? O sea, aquí nadie se va a poner a calcular, o sea, a ver cómo se calculan, si están correctas, si no están correctas. O sea, todo esto lo asumimos de que esto lo hace gente y computadores que saben más que uno, y uno los toma at face value como los ve en la pantalla. Pero ¿por qué esto es importante? Porque nuevamente, las opciones, tú no las estás comprando directamente de un exchange. Aunque existen exchanges de opciones como el CBOE, Chicago Board of Options Exchange, que son de hecho los creadores del VIX, y ya en un momento seguramente Alberto se está
No
comiendo las
vale,
uñas para hablar
tranquilo.
del VIX, y ya lo vamos a dejar. No, porque sí es interesante hablar de eso. Pero las opciones, básicamente son productos que los fabrican
Sí.
los market makers. O sea, una gente en bancos de inversión y en empresas cojonudas que básicamente se ponen a estructurar estos productos. Y el market maker, ¿qué es? Es el comprador, el que garantiza la compra y la venta, es decir, el proveedor de liquidez, que siempre tiene un precio para la compra y siempre tiene un precio para la venta de los distintos productos. Y los market makers son los primeros que están manejando esas griegas a la perfección. ¿Por qué? Porque cuando tú le compras una opción al market maker, el market maker
Así
tiene que
es.
salir a cubrir su espalda en caso de que a ti te vaya bien, a él no vaya a salir perdiendo. Porque primero que él tiene que pagar, tiene que tener cómo pagarte el cheque. Entonces, cuando un market maker está vendiendo opciones call a nosotros los traders y los inversionistas, inmediatamente después de que se las compran, el market maker tiene que salir a cubrirse comprando la acción. Y aquí es lo interesante. Cuando nosotros los traders muchas veces utilizamos las opciones para cubrirnos del movimiento de las acciones, el market maker hace
Correcto.
exactamente lo contrario. Y es por eso que veías en los casos otra vez de GameStop y todo esto que decían que tenían que cubrir los shorts y todo esto porque tienen que salir a comprar la acción en caso de que efectivamente se mueva, poder tener con qué pagar. Y aquí antes, para volverte a dar la palabra, Alberto, es donde se vuelve también súper interesante lo que se llama el interés abierto o el open interest, que es básicamente cuántos contratos, y eso toda esa data está disponible. ¿Cuántos contratos hay negociados alrededor de
Así
un
es.
strike particular? Déjame tocar un poquito otra
Sí,
vez el
es
tema
un
del
tema súper
strike,
importante.
que es importante. Las opciones expiran los viernes, todos los viernes. Entonces tú puedes comprar una opción de un jueves para un viernes, o incluso, o sea, o si vives en una zona distinta y tienes cómo acceder a ese mercado antes tú puedes comprarla el mismo viernes por el mismo viernes. Entonces, cuando tú ves la cadena de opciones, tú puedes comprar opciones a este viernes, a una semana, a 2 semanas, a 3 semanas, a 4 meses, a
Sí.
casi hasta 6 meses
Sí.
e incluso en otros casos hasta más. Y todas expiran esos viernes. Entonces tú puedes ver en esa cadena de opciones, en función al tiempo de cuándo expiran, cuántos contratos hay interesados en una fecha particular. Entonces, aquí, el tip aquí es, y ¿para qué te sirve ese open interest? Es porque cuando hay una opción que va a vencer, vamos a suponer, este viernes hay la mayor cantidad de contratos agrupados en las opciones de una acción en particular que expiran este viernes. Tú sabes que ese viernes va a haber mucho movimiento de parte de los market
Correcto.
makers para cubrirse. Entonces tienes necesariamente que tomar interés en lo que va a pasar, porque allí en ese momento hay ventas de acciones para pagar o compras de acciones para pagar, etcétera, para seguirle dando liquidez y seguirle dando respaldo a ese mercado. Las opciones no son un juego suma cero. De hecho, una de las cosas que yo aprendí que no sabía es que los market makers y los hedge funds se dan la mano. Y muchas veces hablan entre sí, o sea, los que le dan liquidez a los hedge funds, porque pueden salir ganando todos ellos. Es decir, si el market maker sabe que el que está del otro lado sabe lo que está haciendo, se pueden beneficiar los dos. Y eso es brutal, porque eso nosotros no tenemos ese lujo. Nosotros estamos seguros de que si
Claro,
nosotros perdemos, ellos se
sí,
embolsillan la
sí
plata.
total.
Entonces es tratar de utilizar precisamente esas mismas estrategias o análisis que nos permiten acercarnos siempre a tratar de ser un poquito más profesionales y
Total.
menos piedreros a la hora
Mente de tiburón.
de utilizar y emplear nuestro capital. Exactamente, exactamente. Mente de tiburón.
mira, eso, la verdad es que este tema es súper complejo, pero a la vez interesante. Yo creo, quería hacerte mención de lo que estabas hablando, el ejemplo de los call. Por ahí hace días, creo que salió en diciembre o en enero, sabes que está en la cuestión de la lucha política, la transición de Trump, y Biden, y entonces sacaron, los senadores tienen que hacer disclaimer de sus posiciones en el mercado, ¿no? Y hubo todo un revuelo porque salió Pelosi,
Pelosi.
con unos calls de Tesla y en otras cosas, pero recuerdo los de Tesla. Tienen comprado unas opciones call, o sea, está larga en Tesla, con un strike price en 500, con vencimiento en el 2000, finales del 2022, bueno, o sea, imagínate lo largo del call, o 21, no recuerdo,
Wow.
pero sé que era una vaina mayor a un año. Entonces,
Sí, yo vi la noticia, pero no recuerdo los detalles y sí,
y
está toda
eran
la joda en Twitter
$500
de que
en ese call, eso sí
de si la
recuerdo el nómina, el
tipa.
monto. Entonces todo el
Sí,
mundo
sí, sí.
diciendo qué bolas, no sé qué, bueno, obviamente van a hacer todo lo que sea para que, a mí me parece que son peanuts de esta tipa porque esta gente tiene tanto dinero que, bueno, sacaron una parte, pero no creo que sea obviamente todas sus posiciones ni nada, pero bueno, para que lo sepan. Pelosi, la jefa de los demócratas ahí en el Senado, está con unos call comprados en Tesla, un strike price de 500 y vencimiento creo que a finales o de este año o del 2022, como dato, pues.
Y bueno, por eso es que la tipa está rezando de que no se caiga, de que Elon siga mandando
Sí,
tweets para que la
sí.
cosa siga
Mira, ¿sabes
subiendo.
qué? Toda esta broma de los griegos, de las letras griegas, yo estaba haciendo como una investigación porque no estaba muy documentado. Supuestamente, la verdad es que las opciones son instrumentos que se operan desde la antigua Grecia. O sea, uno de los filósofos y matemáticos que se le adjudica el hecho de haberlas inventado es un señor de Tales, este matemático y filósofo, que hacía ya operaciones con prensas de oliva. Y hacían aseguraba precios a futuro con estos instrumentos. O sea, para que. Y después hubo un boom increíble en Holanda con el tema de los tulipanes, o sea, en la burbuja de los tulipanes, se usaron opciones para,
Sí.
digamos, esa operativa especulativa. O sea, que no es, la gente no crea que estos son instrumentos que surgieron ahorita en la era de Internet. O sea, la verdad, son bastante antiguos, pero. Bueno, obviamente tienen un dinamismo ahora pues mucho más brutal por toda la tecnología que ha permitido que eso ocurra, pero son instrumentos que existen desde hace muchísimos años.
Sí, así es que bueno, que los griegos estaban en otro nivel y. Y después, no sé, se tomaron mucho uso y esas cosas locas que toman ellos y
Sí,
se quedaron
y
pegados. Pero no, esa gente estaba en otro nivel, sin duda. Y bueno, les debemos muchísimas de esas cosas. Imagínate qué brutal que, bueno, tanto de la matemática que utilizamos las letras
exacto.
griegas para todo,
No es la
y en este
excepción.
caso no es
Hay como
no es
un.
la
Perdón que
excepción, ¿no?
te interrumpí que iba a decir otra cosa que hay. No sé si lo ibas a mencionar, pero hablando
Sí.
de opciones, para los que están estudiando esto, siempre los que empiezan a estudiar el tema de las opciones van a caer seguramente en la famosa fórmula de Black and Scholes, que, digamos, fueron los economistas que recibieron el premio Nobel en el 97 por haber hecho un modelo de valoración de opciones que, por cierto, está bastante criticado, o sea, no es que sea el estándar, y fue un modelo, pero fue un modelo que creó como los estándares para la operativa de opciones moderna después, y mucha gente, bueno, es un modelo donde hay que aplicar matemática, hay que entender, y está hecho sobre todo, o está construido sobre, qué bueno que tú lo aclaraste, sobre opciones más bien de tipo europeas y sobre acciones que no entregan dividendos para
Claro.
el tema de del cálculo de la fórmula. Pero todo el mundo que va a agarrar un libro de opciones va a tener que leer algo sobre Black and Scholes.
Así es. Y hablando de eso, precisamente es de donde se deriva todo el cálculo del VIX. Y el VIX yo sé que el episodio pasado fue en el que hablamos de índices, pero más que todo de índices para operarlo. Está bien que el VIX también lo puedes operar y hablamos de índices de acciones, pero en este caso el VIX, quienes no lo conocen, es el índice de volatilidad que se construye precisamente con las opciones a 30 días
Correcto.
del S&P. Entonces toman precisamente con el precio medio entre bid y ask de las opciones put y call para utilizarlo como medidor de la volatilidad esperada, es decir, cuánto el mercado podría moverse, porque otra vez, las opciones te dicen, y todas las opciones también, así como ves las griegas en las distintas columnas, cuando abres una cadena de opciones, ves una cosa que dice IV, que dice Implied Volatility, porque si tú tienes una opción que tú estás comprando y tú esperas que la acción, si mucha gente está comprando una opción que dice que la acción va a terminar muy por encima de donde está hoy,
Sí.
quiere decir que la gente está esperando volatilidad. Entonces, cuando tomas todos esos cálculos y los metes en la fórmula para el VIX, que es al final esa gráfica que vemos con unos picos, y por qué es tan importante cuando el VIX
Ciertos
sube
niveles.
de cierto punto, es precisamente es porque esos niveles demuestran que el mercado está esperando que eventualmente haya movimientos brutales. Y luego se vuelve casi un feedback loop o una profecía autocumplida, porque evidentemente cuando el VIX empieza a indicar que en los próximos 30 días puede haber un movimiento brutal, entonces el mercado empieza a reaccionar a eso y tienden a adelantar esos movimientos de volatilidad. Pero aquí es importante hacer la aclaratoria de que una cosa es volatilidad implícita, que es precisamente esta
Así es.
volatilidad esperada o expectativa de volatilidad,
Correcto.
y lo que es la volatilidad histórica. Pero aquí, a mí lo que todavía me saca bastante de mis casillas es cuando
Sí,
veo que le hacen
sí.
análisis técnico al VIX. Y es como que, no, pana, no, no, eso no tiene ningún sentido, porque el VIX es uno de los pocos gráficos donde tú no
Correcto,
estás viendo oferta y
correcto.
demanda. Entonces, no es lo mismo que tú estés viendo el gráfico de las acciones normales, o incluso de las mismas opciones, de cómo tal cual se ofrecen y se demandan, versus una cosa que tú
No,
estás viendo
lo
simplemente
que
cuál
yo
es el
aquí
interés.
para defender mi tema técnico, no, yo sé que no, yo sé que no, no, no,
No, no lo digo por ti,
pero
ojo,
no,
Alberto,
lo
yo a
digo
ti no te he visto
porque,
hacer ese sacrilegio,
coño,
pana.
el VIX
Porque si te veo, te
estudia
lo digo.
en análisis técnico, pero yo entiendo lo que tú quisiste decir. Hay gente que le lanza líneas de tendencia al VIX, ve patrones, y una serie de cosas. Desde el punto de vista técnico, como si hubiesen patrones de oferta y demanda, como tú acabas de aclarar. Pero la verdad es que lo que es un indicador, o sea, un indicador de niveles,
Exactamente.
incluso de eso, de expectativas, de sentimiento, de acción, y le dicen el índice del miedo por eso, eventualmente. Pero yo creo que hay mucha gente que malentiende el uso del VIX, o sea, que no entienden realmente la razón
Sí.
y lo ven como volatilidad pura cuando no lo es. O sea, tú lo estás aclarando también. O sea, como si fuese un indicador de, esta es la volatilidad del
Exactamente.
S&P. No, no es la volatilidad del S&P. O sea, la volatilidad del S&P es otra cosa. Así es.
Exactamente. Es la volatilidad esperada del S&P que luego, evidentemente, como había dicho, se puede volver una profecía autocumplida, porque cuando el mercado está señalando que todo el mundo está esperando que se mueva, pues eso va a empezar a generar movimientos en la gente que, otra vez, ese miedo y ese pánico que puede ocurrir cuando el río suena y piedras puede traer. Coño, el Porto acaba de marcar, pana. Estoy triste. Perdone audiencia, fue un golazo, pero bueno, ya está. Seguimos acá, y perdón, Alberto, porque sí tienes mi atención, pero esto fue una cosa que
Sí.
me sacó temporalmente. A ver,
Sí.
el VIX lo puedes operar igual. O sea, el también hay market makers que te van a ofrecer precio del VIX, tú puedes, y habrá gente que dice, no, bueno, si se pega esas subidas tan brutales, pues evidentemente cualquiera lo puede comprar. Y si tú anticipas ese miedo, pues a lo mejor haces plata. Pero si hay algo que sube y baja sin dar aviso en movimientos brutales, es precisamente eso. Entonces, mucho cuidado con el que quiera operar el VIX.
Sí.
Tradear volatilidad es una de las cosas más
Sí, de
difíciles que
hecho.
hay. O sea, tradear volatilidad pura. Y ahí hay estrategias incluso que los traders de volatilidad utilizan, que no les interesa si el mercado sube o baja. Lo que les interesa precisamente es que haya movimientos
Correcto.
bruscos en cualquier dirección y están posicionados para ello. Pero eso, hermanos, yo ni me atrevo y no lo recomiendo. El que lo quiera hacer está obviamente en su derecho,
Sí,
pero
eso que
eso es algo
acabas de
sumamente
mencionar de las
complicado.
estrategias, no lo hemos hablado, pero sí, con las opciones uno puede armar como un rompecabezas para la gente que no lo entiende, estrategias que permitan sacarle provecho a condiciones de mercado. Tú puedes tener una expectativa de que vaya a haber un incremento de volatilidad y en función de eso usar las opciones para obtener una ganancia, o por el contrario, puedes tener una expectativa de que la volatilidad va a estar reducida y aún así usando opciones puedes también tener una ganancia, o puedes usarlo para tener mitigar tu riesgo en otros instrumentos. Entonces, bueno, hay distintos tipos de estrategias. Por ejemplo, la más común es el call cubierto, el covered call, o en el caso de las protecciones, cuando tú tienes un activo que lo usan, por ejemplo, digamos, los que tienen los vendedores de los que tienen un activo que no quieren soltar, pero usan los puts como protección, que le llaman el Marriott Put o el put protector más nada, o sea, así. O el bull call spread. O el bear, bueno, puedes hacer el tema del collar, o sea, los strangler, hay toda una serie de estrategias que la gente luego irá conociendo. Este capítulo no da para hablar de ellas y son complejas. Yo no soy un experto en el tema de opciones, pero lo que quiero enfatizar es que son como piezas. Tú puedes armar un rompecabezas de una estrategia de inversión utilizando las opciones. O sea, no tienes que amarrarte a una direccionalidad específica comprando simplemente un call o comprando un put o vendiendo un call o vendiendo un put. Puedes comprar un call y puedes vender y puedes luego, puedes comprar un call y puedes vender un call más arriba, puedes comprar un put y vender un put más abajo, puedes hacer mil cosas. Entonces la gente tiene que entender que hay todo un panorama de cosas que hay que educarse, que hay que aprenderlo. Para poder tener estrategias de inversión interesantes. De hecho, hay gente que ha hecho mucha plata en condiciones donde la volatilidad ha estado mitigada, vendiendo opciones, por ejemplo, o por otro lado, bueno, cubriéndose o comprando
Claro.
cosas. O el caso de Bill Ackman, que cubrió la caída de marzo comprando puts y no sé qué otra cosa hizo, pero logró proteger parte de su cartera. O en el caso de las coberturas petroleras que ya hemos hablado en estos episodios, lo hablamos en el episodio de los commodities. Que hace México, por ejemplo, que compra puts, creo que se lo hace, no sé cuál es el estructurador, ellos habían hecho cosas con Goldman Sachs, no sé quién es el banco ahora que les hace, pero eso son unas operaciones multimillonarias donde cubren la producción, los precios de sus ventas de su producto de la compañía petrolera mexicana durante 6, 8, 9, 10 meses para cubrir el riesgo de precio del petróleo. Entonces, si el precio del petróleo se cae, siendo ellos productores, ellos tienen estas operaciones o estas posiciones en opciones, en este caso son puts, que se aprecian, que permiten ejercerla o apreciarse la prima durante el periodo para compensar la pérdida financiera derivada de la factura petrolera en caso de que los precios se caigan. En caso de que los precios no caen, bueno, hay un costo de la prima que tienes que pagar, que es el costo de cualquier seguro, pues. Entonces, la gente, las opciones, como les digo,
Exactamente.
existen para permitir que otros negocios también muy importantes funcionen, como el de la agricultura, como el petrolero, como el de, bueno, hay muchas, el del riesgo de cambio, el de las instituciones financieras, poder planificar, poder asegurar precios de estabilidad, etcétera. Entonces, es un mercado fascinante, pero complejo. Yo diría que es ir poco a poco y yo no le recomiendo a la gente que esté iniciándose en el mundo del trading que arranquen de una vez con el tema de las opciones, porque las opciones, como lo hemos dicho desde que arrancó el capítulo, requieren entender muchas cosas y en especial estas dos variables que son fascinantes de los mercados y misteriosas. El tiempo.
La teta.
También lo son, pero bueno, digamos que
En serio, en
el tiempo
serio.
y la volatilidad. Exacto. Correcto,
Sí,
correcto.
tal cual. O de hecho, teta y vega, tal cual. Es que es así. Es así. Yo sí, o sea, si alguien se quiere llevar algo de este complejo capítulo, es un capítulo que nos ha puesto a prueba también porque no, siempre,
Exacto.
siempre venimos con honestidad. Aquí no le vamos a decir que somos los super traders de opciones. Yo, de hecho, estaba viendo ahorita en abrí mi cuenta de Interactive Broker para decirles mi prueba con opciones, cómo me fue. Yo había hecho tres opciones entre febrero y marzo, más o menos, con expiración el 5 de marzo, 2 del
Okay.
5 de marzo y una el 16 de abril. Las tres las cerré ya. Ninguna me la
Okay.
mantuve al vencimiento. Y porque las hice solo para probar, o sea, quería saber. Y una de ellas, evidentemente, fue en pleno rollo de todo el tema de GameStop y Reddit y Wall Street Bets y todo este asunto. Y no lo hice en GameStop, o sea, yo quise probar a ver con el tema de la plata. De hecho, no hace mucho, los amigos de este video podcast que se llama El Cuartico me invitaron a un segundo programa y para hablar precisamente del tema de GameStop. Y les había comentado, ellos me preguntaron: ¿Tú invertiste en GameStop? Y yo, no, yo no lo hice, pero sí puse una opción en un ETF
Sí.
de la plata que se llama SLB o Silver. Y en ese trade, aquí está el Realized P&L. En ese trade perdí $360.
¿Pero qué estabas haciendo? ¿Cuál fue
Y, o
tu
sea,
posición?
porque de verdad que me pare... yo sabía que era una sabía que
Okay.
era una locura. O sea, compré un call de Silver y aquí está, ¿dónde está la expiración? Al
Okay.
16 de abril y el precio era 30.
Coño, no lo he visto, pero
¿A
como
cuánto quedó
26 lo
Silver? ¿A
vi
cuánto
pues
está
hace
Silver
poco.
ahorita? Porque todavía no. SLB,
24.
lo estoy abriendo aquí en el trading, está en 24. O sea que si entendieron algo, mi delta ahorita está como, el delta de esa opción debe
Listo.
estar como
Sí.
en 5%, ¿sí? 0,05, una vaina así. ¿Por qué? Porque está muy lejos del precio de 30 al cual yo y bueno, me salí. Corté esa pérdida, no importa, no pasa nada. Luego me gané $264 en otra, en una empresa petrolera, o sea, ya yo tenía la acción en largo y me fue muy bien con esa acción. La había comprado como en $8 y la cosa llegó como a 20. De hecho, ahorita está en 23. Y la vendí como en 21 después de que hizo un techo y yo había movido mi stop y en sentido, pero también había comprado la opción y la liquidé en el mismo momento. Y ahí compensé, la acción se llama Devon, DBN o DVN. Y precisamente estaba el strike era 18. Entonces yo hice un call de que iba a vender esa opción, perdón, iba a comprar. Esa opción me iba a permitir comprar DBN a
Correcto.
18 y la acción llegó a 23.
Indemón.
Entonces hice no, pero
Esa.
no me mantuve el vencimiento, la vendí y ya está. Y luego la otra fue también una medio locura y ahí perdí simplemente $88 porque me la mantuve por muy poco tiempo porque sabía que otra vez era como que, ok, ya suficiente entrenamiento. La próxima vez que me vuelva a meter en opciones lo voy a hacer mucho más serio. En una empresa que también tenía la opción, en esa medida
Sí.
yo, mucho mejor que la anterior, con la acción solamente, pero ya ese techo lo había alcanzado hace mucho tiempo y está ahorita todavía pasando agua, que se llama Palantir,
Sí.
la acción PLTR. Está sonando mucho porque todo el tema de ARK Invest está metido en eso y tal, y los tipos tenían unos negocios ahí que iban a contribuir con la distribución de la vacuna y todo este tema. Y ahí, o sea, eso fue más así como que, bueno, vamos a probar a ver qué tal. Metí un poquitito
Pero no perdiste,
y
esa
perdí
no era tu prima
88 dólares. O
la que
sea que
pagaste, o sea, tú
en
negociaste
opciones
tu
en
prima
general
antes
yo
de
perdí.
perder, antes de que venciera y perdieras más dinero, ¿correcto? Correcto, ok,
Claro, o sea, la prima
listo.
está dentro de esa pérdida total. Así como la prima
Exacto.
está incluida también en la ganancia que hice en la anterior. Porque
Exacto.
al final yo no llegué al vencimiento de ninguna. Las cerré todas antes del tiempo. Entonces, si yo lo que le quiero transmitir a la gente, si algo quiero que la gente se lleve de este episodio, es lo siguiente. Primero que nada, las opciones, otra vez, no es del todo cierto que son una cosa que te ayudan a mitigar el riesgo. Eso es
Correcto.
para quienes trabajan en mercados profesionales y quieren cubrir posiciones muy grandes. Otra vez, si tú no sabes lo que estás haciendo y no lo
Correcto.
entiendes, créeme que te va a incrementar el riesgo
Porque son
muchísimo.
apalancadas, ¿no?
Entonces,
Básicamente.
es estudiarlas primero. En segundo lugar, sí, en segundo lugar, y joda aparte, el tema de la teta queda grabado en la mente porque otra vez las opciones pierden valor en el tiempo. Entonces, ponerse de loco a comprar una opción de expiración de aquí a 6 meses les va a costar dinero. O sea, después no van a entender por qué el upside se les reduce en la medida que se acerca. Y tiene sentido, o sea, en la medida que el precio de la opción, o perdón, la fecha de vencimiento se acerca, Es prácticamente, no hay mucha diferencia entre comprar una opción y comprar la acción directamente. Y por eso es que la opción pierde valor. Lo otro que les quiero decir es, no escuchen mucho a esas personas que les dicen, o sea, una recomendación de corazón. Quienes les dicen que vendan, por ejemplo, porque así como las opciones las
Sí.
puedes comprar,
Uy, Dios mío. Uy,
también
Dios
las puedes
mío.
shortear. O sea, tú puedes una opción call,
Riesgo infinito.
tú la puedes shortear. Pero ojo con eso. Exactamente, exactamente. El consejo es, tienes que saber, así como cuando tú estás poniendo tu posición en CFD, es el que le gusta MT4, el que le gusta tradear en lotes y esa vaina que yo detesto. Yo no puedo MT4 en sí, pues déjame sacar la piedra de esa plataforma, pero bueno. Esa es sé que es la plataforma por excelencia de muchos traders que porque es muy fácil para muchas personas y es la que más se ofrece. Pero cuando tú estás metiendo tu posición en lotes y tienes que saber exactamente cuánto es eso en dólares y cuánto eso representa de tu capital. Cuando tú estés comprando opciones o vendiendo, tienes que saber exactamente no solo cuánto eso representa de tu capital para que puedas manejar tu riesgo efectivamente, sino cuál es tu ganancia o pérdida esperada. Porque con las opciones, si tú vendes una opción call, es decir, si tú shorteas una opción call, tu pérdida es infinita y puede ser, y nuevamente, infinita en un tiempo establecido, porque tú tienes una fecha de expiración, o sea, nuevamente, tú tienes que estar en lo correcto en un tiempo determinado. De la misma manera, bueno, si tú vendes una opción put, es
Claro.
distinto porque cae a cero y cae a cero y ya
Y
está,
hay
es algo
mucha
que ha
gente que
pasado.
le agarró el jueguito
Pero hay que tener cuidado
vender
con
call
shortear
porque
opción.
te
O sea, si
pagan
ya.
la prima, pero espérate, o sea, cuando en condiciones en donde los mercados, pero cuando cambian y se te va en contra, como dice Eduardo, tu pérdida potencial es infinita.
Exactamente. Entonces, por eso es que hay mucha gente que luego amanecieron un día y no saben por qué. Lo mismo por eso que también las opciones nunca, por lo general, no deberían entrar, como se dice, entre comillas, naked. O sea, no te metas desnudo a la playa porque el pescadito después viene y te muerde el otro pescado y te quedas sin pescado. Entonces ¿qué quiere decir entrar naked? Que tú compras la opción y ya está. O sea, la opción tiene,
Correcto.
lo mejor
Sí, en
es
todo
aprender esas
caso, en una
estrategias de cómo
posición donde
combinar las
tu único
opciones.
riesgo sea la
O
prima
si estás,
pagada.
por
O
ejemplo.
sea, en definitiva. O sea.
Exactamente. Exactamente. Porque es un tema. Es un tema que les puede salir muy, muy costoso. Sin
No,
embargo,
trapo.
nuevamente, no es un episodio de miedo. Aunque al VIX lo llamen el índice de miedo, no es un episodio de miedo. Es un episodio precisamente de respeto a un tema que es súper complejo y si este podcast se llama Trading en Serio, es porque nos tomamos esto con mucha seriedad, más allá de los chistes y la cosa. Las opciones son un tema que yo espero en algún momento poder decir que las domino. Hoy no estoy allí todavía, pero voy a seguir aprendiéndolas pero bueno, no hay ningún apuro. Eso va a estar allí todos los días
Ana, yo creo
y cuando
que
esté
ha
listo,
sido
pues lo
un
haré.
tremendo episodio. Yo concluyo con que definitivamente mi letra griega favorita es la teta. Y el tiempo es misterioso.
Sin duda.
Entonces, y fascinante. Aprendí mucho, la verdad, y
Sí, es
espero que
así.
sea de provecho para el resto de las personas. Yo voy a aprovechar de hacer algo de publicidad el día de hoy, que lo tenemos un poco abandonado. Pero comentarles a la gente que Eduardo y yo tenemos
Sí, señor.
iniciativas propias. Eduardo ya va a comentar acerca de las que él lleva, que lleva mentoría, tiene una firma de consultoría. En mi caso, yo dirijo una empresa de formación también en el área financiera, que pueden ustedes, como ustedes saben, este podcast, los sponsors de este podcast somos nosotros mismos, y podemos decir que son nuestros propios emprendimientos también. Entonces, los que quieran saber de el emprendimiento o de la empresa que yo dirijo en el caso de formación financiera, pueden ir a la página web que es safe.pro, safe con C, C-E y latina F.pro, o en Twitter arroba safepro. Y bueno, en mis redes también me pueden conseguir como arroba cárdenasfx. Y allí pues van a conseguir la oferta de formación que tenemos en distintas áreas de mercado. Eduardo, tu turno.
Así es, ¿no? Y recomendado seguirlos porque aparte en Twitter también está, a veces está más activo el Saif que Alberto y pone cosas interesantes, sobre todo divulgar información que encuentra navegando en internet y son siempre un
Claro.
lujo tenerlos allí en el timeline. Gracias, Alberto. De verdad que no lo habíamos mencionado mucho, pero bueno, no, simplemente ya lo he dicho en otros episodios. O sea, aparte de mi trabajo, tengo mi pasión por llevar lo mayor posible a través de mi empresa conocimiento también. Y últimamente he estado haciendo unas mentorías que ya llevo bastante tiempo y un número de estudiantes pequeño, porque la diferencia es que no tengo la estructura todavía para hacer un grupo grande, sino simplemente son tal cual uno a uno gente que conozco
Súper
que me ha
personalizado,
contactado
supongo,
y
obviamente,
hemos iniciado
lo
un
cual tiene
proceso en el cual
bastante
yo los
valor.
acompaño para mejorar su, y bueno, quienes me quieran contactar, también he ayudado gente que se han metido en cosas muy raras a evitar pérdidas innecesarias porque les han vendido cosas que no tienen nada que ver y pues eso poco a poco vamos
Okay.
creando comunidad. Fíjate que tenemos una sorpresa, Alberto. Es verdad, este podcast lo hacemos nosotros con las manos y no tenemos sponsors corporativos. Hay un alma caritativa que nos escucha, no voy a decir el nombre completo porque no sé si la persona lo quiere hacer así, pero se llama Ignacio, que hace poco nos está aportando
¡Qué
casi un
bien!
dólar,
¡Qué bueno!
creo que mensual. Y es directamente, o sea, cuando te metes en la página de Anchor,
¡Wow!
yo no sabía
Me
que se
estoy
puede hacer
enterando
eso. Ustedes
también.
pueden donar. El que lo quiera hacer, con mucho gusto. Y pues nos
Bueno,
aparece, o
gracias,
sea,
Ignacio. De
lo
verdad que
acabo
sí.
de ver y digo, Ignacio, pana, hermano. No sé de dónde eres, no sé cómo llegaste a nosotros, pero estamos muy agradecidos porque
Así es.
más allá del monto que lo apreciamos como si fuera $1 millón, es el cariño que eso representa
Correcto.
y que eso quiere decir que te estamos dando valor.
Sí.
Entonces, nada, las gracias infinitas a todos. Y bueno, ya se acerca el episodio que sé que todo el mundo está pidiendo,
Cripto,
el de las
cripto.
cripto. Calma, pueblo, ya viene por allí. Ahora
Coño,
que
sí,
todo
que
el mundo está
donen ahí unos
millonario con su
BTC, ¿vale?
Bitcoin,
Que
bueno, a ver
manden,
si nos
nosotros le
ayudan un
podemos dar un
poquito
wallet.
también, ¿vale?
O que manden unos códigos, ¿no?
No, pero Alberto no, Alberto
Acepto
le mandan dólares
BTC,
porque él cree que Bitcoin se
acepto
va
Ethereum,
a
acepto
20.
Dogecoin, acepto Caiguacoba, que sea.
Por cierto,
Coño, creo
¿cómo
que es
va
el 42-43. Hoy tuvimos un
el conteo
rebote
del desinflo de la
importantísimo del
UVA
mercado del Nasdaq, pullback.
tamaño
Tesla subió 20% el día de hoy, para hacer ya como el briefing, pero para mí estamos, y las tasas bajaron un pelín, el dólar se mantuvo estable. Yo creo que estamos, rebotes de este tipo son muy típicos en los procesos normales de techo y de desapalancamiento, desde mi visión, ojo. No lo sé, no sé si es un rebote de gato
Lo
muerto
llamaría
realmente,
rebote
pero
de
sí
gato
fue un
muerto.
pullback a niveles claves de resistencia. Vamos a ver mañana, es un día clave. Yo sé que esto sale con un poquito de delay, pero aprueban el plan de estímulo en Estados Unidos. Entonces, hay que ver toda la dinámica que se va a desenvolver post aprobación del plan. Ya está aprobado realmente, el mercado lo ha descontado de alguna forma, pero hay que ver cuál va a ser la reacción cuando lo firmen y lo ejecuten, ¿no?
Así es. Bueno, yo sigo net long completamente, pero les digo la verdad, con mucho cuidado, porque evidentemente cualquier cosa puede acabar pasando. Yo sigo confiado en que esto puede seguir hacia arriba, pero de todas maneras
Sí, no, no,
respeto mucho
claro.
la
Tranquilo,
opinión
yo
de
después
Alberto,
te voy a
aunque le eche
bullear
vaina
cuando, si llegara a dársela otra vaina
con lo
y
del
te voy a
conteo.
poner los días del conteo y vale, jodiendo, siempre estamos, siempre
No,
estamos.
la cuenta la pagas tú, pues
Nosotros somos
no
medio
pasa
bullying,
nada.
pues, pero nos lo tomamos muy bien y nos respetamos muchísimo y creo que esa es parte importante de hacer las cosas con sentido profesional, es poder tener la capacidad de escuchar la visión de otros, de las personas que aprecias y que respetas, y manejarnos siempre, aunque tengamos posiciones contrarias, en la mejor disposición, y no, que no cree roces como hay gente en Twitter que se vuelve loca. Nosotros en nuestro caso no pasa.
Sí, vale. No, no, no tiene sentido. Bueno, yo me voy
Coño, claro.
yo voy a pasar el resto de la noche con bastante rabia porque
Bueno.
la Juventus perdió y se acabó el sueño de Champions. Entonces, bueno, no me importa más nada. Pero gracias, Alberto. Gracias
Igualmente, brother, un gran abrazo,
por
cuídate.
la buena conversa y espero de la
Nos
gente que lo haya
hablamos.
disfrutado.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en @TradingEnSerio. Gracias por acompañarnos.